Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta tus Finanzas Podcast. Siempre un gusto estar acá intercambiando ideas contigo. Fíjate que recientemente me estaban preguntando una vaina por Instagram con respecto a las sociedades, ¿no? Hubo una persona que me preguntó, Julio, mira, estoy arrancando un proyecto de emprendimiento digital y coño, quería saber tu opinión. ¿Vale la pena tener un socio? ¿Cómo se selecciona un socio? ¿Cómo elijo a alguien que me acompañe en este proyecto? Porque me siento muy abrumada. Te escuché hablar a ti del club del emprendedor solitario y dije, coño, es verdad. Esto es un peo, llevarlo pues yo por mí misma y quería saber tu opinión. Entonces, bueno, quería aprovechar este episodio como para hacer la respuesta pública. Y es un proceso interesante y te lo quiero contar más bien de manera más anecdótica que teórica, ¿no? Yo creo mucho en el proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entiendo que es un proverbio africano. Y yo creo mucho en eso, ¿no? Particularmente yo creo mucho en el trabajo en el equipo y yo particularmente le tengo alergia a la soledad. Aunque tengo un hermano por parte de padre, soy técnicamente hijo único y mi infancia fue relativamente solitaria. Digo relativamente porque evidentemente sí había contacto con primos, vaina, amigos, no sé qué. Pero el hecho de ser hijo único es medio ladilla. Entonces, claro, ya desde niño yo le tengo aversión a la soledad y siempre me ha gustado hacer las cosas de manera acompañada. Entonces, con lo que te estoy queriendo decir es que probablemente yo, Julio Cañas, estoy sesgado al que creo que sí hay que buscar un socio, ¿okay? Cuando uno quiere montar un proyecto de emprendimiento, pero no necesariamente tienes que tener una persona que te acompañe en el proyecto a nivel de sociedad, quiero decir, ¿no? Siempre puedes buscar algún colaborador, alguna cosa, alguna persona paga que ejecute tal o cual cosa. Pero yo creo que si quieres llegar lejos, la primera parte de la respuesta es si tú quieres hacer un proyecto en el que crees, un proyecto de impacto, un proyecto que quieras que sea grande, grande no por cantidad de gente empleada, sino grande a nivel de impacto, que ayude a muchas personas, yo creo que lo más razonable es que, sin duda, busques una persona que te acompañe, ¿no? Ahora, hay muchos errores en el camino y te voy a contar algunos de los que yo he cometido. Hay aciertos y desaciertos y hay algunas consideraciones que creo que tienes que tomar en cuenta al momento de seleccionar a esa persona que va a ser tu socio o tu socia. En mi caso particular, yo me volví independiente en el año 2012, ¿okay? Cuando empecé con mi consultora. Y en el camino, por supuesto, me salieron varios proyectos de inversión y de emprendimiento. Y particularmente uno de los errores que yo creo que cometí en todo este proceso de asociación es que aunque conseguía personas en mi camino con buena reputación, serias, con personas con palabras, gracias a Dios no me han jodido, nunca me han jodido hasta ahora. Así que por ahí no me puedo quejar de eso. Lo que sí creo que me equivoqué en algún momento en mi sendero hasta la fecha de grabación de este episodio es en asociarme con personas simplemente porque vimos la oportunidad de negocio, pero nunca tomamos en cuenta, lo que te quiero hablar después a continuación, si teníamos los mismos valores o si teníamos la misma visión de cómo ejecutar la idea. Es decir, me asocié porque sí, vale, esa oportunidad de negocio se ve de pinga, tú también la ves de pinga, sí, vamos a echarle bola y ya. Por el mero hecho de que vimos la oportunidad, vamos a echarle bola juntos. No, se requiere algo más. Entonces, en mi caso, no he tenido malas experiencias con sociedades. Estas sociedades donde me equivoqué pensando de esa manera terminaron. Por suerte terminaron bien, en buenos términos, porque tuve la dicha también de lidiar con personas que son serias, con buena reputación y eso. Y simplemente cuando el proyecto no funcionó, pues bueno, cada quien agarró por su lado. No pasó nada, pero probablemente no funcionó porque no estábamos alineados en criterios de ejecución, no había expectativas claras, no hubo una comunicación asertiva, no hubo una clarificación de objetivos, que entonces creó divergencias al momento de gerenciar, divergencias al momento de planificar, y naturalmente eso generaba fricciones y roces, que nuevamente yo he tenido la suerte que no tengo cuentos espantosos. Quisiera tenerlos como para, a nivel personal, no sé, para poder ilustrártelo, pero no me ha pasado nada grave desde esa perspectiva. Pero lo que sí es cierto es que los proyectos en los que me asocié y no funcionaron fue porque simplemente vi la oportunidad y no hubo una integración de criterios, visiones y valores. Ahí sí me equivoqué. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué me llevó a aprender eso? Bueno, me llevó a aprender que yo tengo que profundizar un poco más en la relación y, apartando la atracción física o la atracción sexual, diría yo que el proceso de selección de un socio se parece a un proceso de selección de pareja de vida. Tiene que ser una persona que te caiga bien, una persona con la que te la lleves, una persona que tengas la oportunidad de conocerla de forma tal que puedas entenderla cómo se comporta en distintos contextos, una persona con la que compartas valores, que no es lo mismo que compartir opiniones, porque tú puedes opinar distinto a mí con respecto a ciertos temas, pero si tenemos los mismos valores, qué sé yo, de la bondad, de repente de la sinceridad, honestidad, de respeto, si nos unen los valores, la divergencia de opiniones no es un factor de fricción ni separación. Entonces, ese socio o socia no tiene que opinar igual que tú en todos los aspectos, más bien se le da la bienvenida y abrazamos las diferencias. Yo creo que tiene que haber diferencias de opiniones en algunos casos, porque si trabajas en la vida con la relativa humildad con la que trato yo de trabajar, con respecto a que no soy dueño de la verdad absoluta y que necesito escuchar otras opiniones diferentes para yo ver si soy yo el que esté equivocado, que puede ser, yo siempre estoy dudando de lo que yo creo que es verdad. Entonces, es interesante tener una persona que te acompañe en tu proyecto de emprendimiento que opine en algunas cosas diferente a ti para que tú poder entonces nutrir tu visión de mundo. Entonces, ¿qué aprendí yo de todo ese proceso? Mira, yo tengo que profundizar un poco más en la relación y yo tengo que cerciorarme que la persona con la que me voy a asociar, digamos, me complementa, cómo funciona, cómo opera bajo estrés, cómo se comporta en las épocas de bonanza. Y eso me permitió pulir un poco más el proceso. Y fue así como lo apliqué con Fintelhop en particular. Te quiero contar esa anécdota. Yo arranqué Fintelhop en el año 2016 y al inicio, digamos, estaba yo solo con la visión, dando algunas charlas acá en Miami. Fintelhop nació más que todo con contenido de finanzas para negocios principalmente. Y yo estaba dando charlas en alianzas con Score Miami Dade, con Venture Café Miami, y tenía unas sesiones por allí. Arrancó en el 2016. En el camino, un par de amistades se sumaron al proyecto. Sin embargo, una cosa que ocurrió es que, asumo mi alícuota, yo no supe comunicar, por ejemplo, de manera asertiva y de manera directa cuáles eran las expectativas de lo que cada una de las partes iba a contribuir al proyecto. Y al final del día se mantiene la amistad, pero bueno, originalmente no nos separamos y cada quien agarró por su vía. Pero lo que sí yo siento era de que originalmente con este grupo de amigos que se sumaron al proyecto, yo no me cercioré que de verdad Fintelhop fuera su pasión. Ellos vieron una oportunidad de negocio interesante en el sector del e-learning, pero a ellos no les mueve esa llama interna, a ellos no le arde por dentro ese fuego por de verdad comunicar y profesar el bienestar financiero, erradicar la ignorancia financiera como a mí. Entonces, claro, cuando no hay una coherencia y sincronicidad en las pasiones, es difícil que las partes, de alguna manera, ejecuten y trabajen con el mismo esmero, y eso genera un poquito de diferencias que, si no son bien trabajados, que no fue mi caso, gracias a Dios, si no son bien trabajados, bueno, eso siembra rencores y después separaciones feas de socios. Acto seguido, en el tiempo, eso es una historia que creo que Adam la cuenta más bonita que yo, apareció Adam. Adam me descubrió porque yo estaba haciendo un Instagram Live con la coach Andreina Tencio por allá por el año 2018. Y bueno, fue amor a primer live, ¿no? Inmediatamente me escribió. Yo también ya conocía algo de su contenido. Él en esa época estaba publicando, eran unos hacks de vida. Él todavía no había definido que él quería dedicarse al contenido financiero. Pero fíjate que Adam y yo en particular, hablo de Adam Strambase, por si acaso no me has escuchado en otros episodios, pero bueno, es uno de mis dos socios hoy en día en Fintelhop. Hablo principalmente de Adam porque fue el primer socio que se sumó. Él y yo estuvimos de cita, o como dicen en inglés, dating, por un año antes de tomar la decisión de unirnos. ¿Qué significa eso? Bueno, significaba que hablábamos. Él, bueno, por su ritmo de vida con Michelle Poehler viaja mucho. Entonces teníamos sesiones de Zoom, teníamos llamadas telefónicas. Cuando él pasaba por Miami nos veíamos. Una vez de una Semana Santa, recuerdo que fue cuando nos conocimos por primera vez en persona, nos desayunamos, nos tiramos 4 horas hablando una mañana para conocernos bien a fondo, conocer la historia, el tras cámaras de cada uno, de dónde vienes tú, por qué haces lo que haces, no sé qué. Ahí evidentemente consolidamos el amor que nos tenemos hoy en día y seguimos trabajando. Hicimos una primera colaboración, una charla juntos con Andreina Tencio. Entonces, cada vez que él pasaba por alguna charla en Fort Lauderdale o por acá cerca en Miami, yo me acercaba hasta él y Michelle y seguíamos conversando. Y pasamos en ese proceso un buen año, año y pico, asegurándonos que éramos un buen match el uno para el otro. Y en este proceso de estudios, entre otras cosas, primero, ¿qué cosas validamos? Y aquí esta es la anécdota que te dejo como enseñanza para que veas cómo elegí yo un socio, ¿no? Lo primero, verificamos los valores. Ah, mira, si nos mueven los mismos valores, ambos tenemos los mismos principios de vida, eso va a hacer que nuestra relación de societaria sea mucho más llevadera porque nos regimos por los mismos valores. Puntualidad, de honestidad, comunicación, buena vibra, no somos temperamentales, somos dos personas relativamente pasivas que sabemos llevar las diferencias, abrazamos la divergencia y las diferencias de criterio, somos unas personas que, aquí viene lo más importante, después de los valores, nos dimos cuenta que teníamos las mismas aspiraciones. Yo me di cuenta con Adam, conversando con él, que queríamos lograr lo mismo. ¿Qué significa lo mismo? Ambos queremos un negocio ligero, liviano, que nos permita ser lifestyle entrepreneurs. Ninguno de nosotros aspira a tener una torre en Brickell con el logo de Fintelhop para arriba. Eso sería muy lindo al estilo Avengers de Marvel, pero la verdad es que no queremos una estructura de 500 empleados. No queremos ser los dueños y señores amos de Wall Street ni de Brickell. No queremos ser el lobo de Wall Street. No queremos estar encorbatados. O sea, Ani y yo siempre estamos en franela y en shorts. Yo me pongo pantalones cuando voy por una reunión corporativa. Queremos una vida ligera, centrada en el disfrute, que podamos operar el negocio desde donde quieras que estemos, particularmente él que ya estaba viajando. Yo que después estaba empezando a retomar los viajes y venía de viajar mucho. Queríamos lo mismo, una empresa remota. Queríamos y queremos una empresa donde todos los miembros del equipo ganen plata y, o sea, chévere, no nada más lo que se les paga, sino también que, bueno, que tengan una participación en las ganancias del negocio. Entonces, como que teníamos esa misma visión de cómo queríamos estructurar el negocio como tal y evidentemente compartíamos la misma pasión, el mismo fuego interno, porque ambos veníamos de la industria. Ana y yo pareciéramos dos gemelos separados al nacer. Digamos, cada uno desarrolló su vida de manera distinta por distintas rutas, pero que tienen elementos muy similares, lo que estudiamos, lo que vivimos, lo que trabajamos, lo que nos pasó internamente, nuestro proceso psicológico de despertar de la conciencia y ese llamado a ayudar a quien lo necesita y no nada más trabajar siempre con los ricos, por más que suene extraña esa frase. Entonces, bueno, cuando vimos que compartimos todo eso, dijimos chévere, nos pusimos a prueba y fue justamente ya a partir del año, del 1 de enero del año 2020, cuando nosotros formalizamos nuestra sociedad desde el punto de vista legal, donde lo incorporamos a la empresa que ya yo tenía constituida, etcétera, etcétera. Pero fíjate que hubo un proceso de cortejo, hubo un proceso de alineación de valores, alineación de expectativas, ¿qué quieres tú, qué quiero yo? Alineación de expectativas también con respecto a los roles. O sea, hubo siempre sinceridad con respecto a, bueno, ¿cómo vas a trabajar tú, Juan? Pues te la pasas viajando con Michelle, ¿vas a tener tiempo para esta vaina? Sí, Julio, sí tengo tiempo. Inclusive cuando tengamos algún hijo, yo voy a buscar ayuda. Yo, evidentemente, mientras esté viajando y eso va a ser difícil, pero bueno, buscamos los espacios y te digo, a la fecha nos hemos entendido buenísimo. Todo de alguna manera virtual. Cuando Adam estaba, por supuesto, en Miami, nos vemos en persona. Pero hemos trabajado en remoto súper, súper divino porque de verdad que ha funcionado y con el equipo en general trabajamos así. Pero además de los valores, además de lo que es las expectativas, bueno, evidentemente, nos hemos puesto a prueba en momentos difíciles, en momentos decisivos. Y otra de las cosas que también evaluamos mucho es cómo nos complementamos, que yo creo que esto también es importante. Porque, por ejemplo, yo me conozco bien. Yo he pasado por un proceso de autoconocimiento profundo desde el año 2013 que me pasó mi crisis financiera que me llevó en ese momento a enfermarme. Entonces, claro, yo me conozco bien, pero me di a la tarea de conocer bien a Adam para entender nuestras similitudes y entender también nuestras diferencias. Entonces, por ejemplo, yo creo que es importante pasar por todo el tema de test psicológicos, test de personalidad, test de emprendimiento para entender cuáles son las habilidades y las tendencias de una persona y cuáles son las mías y ver cómo nos complementamos. Voy con un ejemplo práctico. Yo soy una persona que, en términos aeronáuticos, si se quiere, yo estoy a 30.000, 45.000 pies de altura. O sea, yo soy el visionario del equipo, modestia aparte, ¿okay? Yo soy el que ve y planifica futuro. Como buen Virgo, ascendente Virgo, soy el más organizado, pero soy el que levanta la cabeza y ve dónde, o sea, Fintel obtiene un plan a 30 años. O sea, yo estoy clarito dónde voy a estar en 10, 20 y 30 años con este proyecto, cuáles son las distintas fases. Así como existen las cuatro fases de Marvel, yo me di a la tarea de diseñar cuáles son las fases de Fintelhop: fase 1, finanzas personales; fase 2, nos empezamos a meter más profundo en finanzas para negocios, que es donde estamos en este momento, a la fecha de esta grabación; fase 3, empezamos entonces a desarrollar todo lo que es la línea de contenidos y capacitaciones para profesionales de la industria financiera, que de alguna manera ya lo estoy haciendo yo en mi parte de consultoría corporativa, pero todo eso ya está diseñado, cuáles son los programas que vamos a hacer, cuáles son los programas que no vamos a hacer, porque es importante saber qué quieres y lo que no quieres también. Entonces, claro, eso me permite a mí ser muy visionario. El problema que tenemos, o el obstáculo o el reto que tenemos las personas que somos visionarias, es que somos muy de visión y planificación. Yo sí ejecuto, evidente, es obvio que ejecuto, porque si no, no existiera el podcast, no existiera el crecimiento en mi cuenta de Instagram, todo eso. Pero sí nos cuesta un poquito aterrizar, ¿ok? Las personas que somos visionarias no tenemos paciencia, o particularmente yo no tengo paciencia para la ejecución del detalle. Entonces, yo siempre, para que una sociedad funcione, tú tienes que también buscar quién complemente tu manera de ser. Porque si yo me busco otro visionario que tenga problemas ejecutando los detalles, entonces nadie ejecuta un coño. ¿Ves el detalle? Entonces, en el caso de Adam, por ejemplo, Adam es, si yo soy el visionario a 30.000 pies de altura, Adam es el aterrizado, el que está abajo metido en el bosque. Yo veo el bosque desde arriba, Adam lo ve de entre los árboles. Entonces, claro, fíjate que es una combinación interesante, porque Adam se deja llevar al cielo por mí para ver la visión desde arriba y después, ok, me voy para abajo. Y yo, de vez en cuando, desde el cielo, Adam me tira un cable a tierra y me dice, ven para que veas el peo desde aquí abajo. Lo entiendas, vuélvete tú para tus nubes, a que lo veas desde arriba, pero entendiendo lo que está pasando aquí abajo. Entonces, nos complementamos buenísimo, porque Adam es el carajo que ve las cosas una vaina a la vez, aterrizadas. Yo soy el carajo que ve múltiples proyectos y visiones, y se necesita de esa combinación de factores. Naturalmente, en el medio, pues hemos ido creando equipos con otras habilidades. Adam, por ejemplo, es muy sociable, es muy gregario, es introvertido como yo, desde cierta perspectiva, pero es una persona más social. Yo no es que soy asocial, pero soy exageradamente introvertido. O sea, a mí de verdad que yo soy de los que digo, déjenme en paz, tranquilo en mi casa, leyendo un libro, déjenme en mi estudio, estudiando, profesando, dando clases, grabando podcast. Yo no soy una persona que lo vas a ver en eventos de networking. No soy una persona que normalmente está, no es que soy amiguero exagerado, que estoy todo el tiempo con alguien. Y eso es interesante, porque evidentemente se necesita alguien que lidere un poco la penetración de mercado desde la perspectiva de relaciones públicas, y ese no soy yo. O sea, mis relaciones públicas son de otro estilo. Adam, en su introversión, por ejemplo, es una persona que no le gusta ser figura pública. Y a estas alturas de la historia de Fintech te debes haber dado cuenta. Por ejemplo, en el proyecto de Hello Fears, él está tras bastidores. Y en el proyecto de Fintelhop, él sale a la luz nada más últimamente cuando nos toca dar clases. No es una persona que disfrute mucho de las redes sociales. Inclusive su red social principal, Instagram, no está muy activa. Yo, que sí tengo esa llama de profesor, de hecho, él es el hacker, yo soy el profe. Como yo le digo a él, los profesores profesan, los profesores dan clases, los profesores tienen que estar frente a una cámara, frente a los alumnos, vaina. Por eso que yo soy más activo, y a mí se me da mucho más fácil la creación de contenido. Adam es un tipo súper inteligente y súper elocuente, pero, por ejemplo, a él le cuesta la creación de piezas. A mí no. A mí tú me dices, Julio, habla de tal vaina. Y, bueno, de tal vaina dentro de finanzas, ¿no? Y es como que me dieran play y yo empiezo a hablar. Evidentemente, si me dices, coño, grábate un episodio de astrología, no tengo ni puta idea. Yo hablo nada más de lo que sé y lo que he aprendido. Pero dicho eso, para cerrarte ya el cuento, fíjate qué interesante cómo nosotros nos fuimos conociendo y fuimos evaluando. ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, tú vas a ser la cara más visible. julio, yo voy a hacer esto atrás, yo me encargo de esta parte, de los contactos, de la parte de la formulación del modelo de negocio, mientras tú te encargas de todo lo que es la supervisión de creación de contenido y eres la cara y la voz del podcast. Pero evidentemente, aunque tú me escuches a mí todos los días en el podcast, yo no estoy solo. Lo tengo a él de socio y tengo a todo un equipo que me ayuda. Alex, José, Fer, Andreina, que es quien edita acá el audio. Tengo a Adrián, tengo a Paula. Tenemos un equipo grande que está detrás de todo el proyecto, evidentemente apoyándonos, pero cada uno tiene un área funcional que supervisa. Entonces, dicho eso, de esta manera anecdótica, te quería justamente contar la importancia de conocer a la otra persona, la importancia de validar que los unen los valores, la importancia de que los une el propósito y la importancia ya después de hacer un trabajo a lo interno de alguna manera manejar bien el ego y las comunicaciones asertivas que les permitan surfearse los momentos difíciles que van a estar. Repito, abrí el episodio diciéndote que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, ve acompañado. Y particularmente esto se mantiene y lo sostengo en la medida de que tú quieras desarrollar un negocio particularmente de impacto, que son los que me gustan a mí. Ojo, una pizzería puede ser de impacto, no vayas a creer que no. O sea, una pizzería puede ser de impacto en la medida que utilices concha, ingredientes orgánicos, sanos y que ayudes a la comunidad. O sea, impacto no es nada más desde el punto de vista educativo. Ahora, dicho eso, es interesantísimo entonces que ese propósito, valores, preferencias, nos una y uno se complemente con esa persona. Y todo proyecto de impacto, al menos los que yo he estudiado, fíjate que no es casualidad, que mínimo se componen de 2 o 3 personas que lo lideran. Voy con unos ejemplos. Apple, yo que soy Mac user, Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿no? Google, Sergey Brin y Larry Page. Berkshire Hathaway, por ejemplo, en el sector de finanzas. Está, por supuesto, nuestro querido Warren Buffett con Charlie Munger. Y siempre hay un tercero por allí, por cierto. A ver, siempre son duplas o triadas. Entonces, lo importante es que primero pases por un proceso de autoconocimiento. Primero pases por un proceso de reflexivo de qué necesitas tú de ese socio ideal. Y después que salgas a la búsqueda no desesperada y te dejas la tarea de conocer para que sumes entonces al proyecto y unan esfuerzos para que puedan ejecutar. Pero de que recomiendo tener un socio, bueno, sí, si lo haces de la manera adecuada, si lo sabes seleccionar, si sabes discernir entre lo que te conviene, tanto para ti como para el proyecto que estás ejecutando, pues es muy valioso también porque el emprendimiento desde la perspectiva de un solopreneur es muy duro por aquello de no tener con quién desahogarte, de no tener con quién conversar e intercambiar las ideas. Sigue en pie. Quienes estén interesados, pues naturalmente sigo recaudando votos para ver si estructuramos de alguna manera dentro del modelo de negocio de FintelHub y de impacto a la comunidad algún club. Pero lo cierto es que creo que sí es relevante siempre buscar quien te acompañe en este sendero, así como me parece también que es valiosísimo, al menos de la perspectiva personal, conseguir a alguien, esa pareja también que te acompañe en este negocio que llaman vida. Así que bueno, con eso cierro esta reflexión y este compartir que quería tener contigo de cómo fue mi proceso, qué cosas tomé yo en cuenta. Cualquier pregunta adicional, bueno, bienvenidas para seguirlas desarrollando en próximos episodios. Como siempre, si esto te dio valor, bueno, nada, compártelo en las redes sociales, déjame por aquí un rating en Spotify, Apple Podcasts, suscríbete acá al canal de YouTube. Y te deseo un próspero, productivo, pero sobre todo enfocado día para que puedas construir tu bienestar en tus propios términos. Y seguimos entonces en contacto. Nos escuchamos en un próximo episodio. Esto fue Despierta tus finanzas podcast con Julio Cañas. Un espacio presentado por FintelHub para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos.